En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE. En este 17 de febrero, como cada viernes, a esta hora te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
A lo que iba era pasar por la Puerta Santa, no íbamos a otra cosa. Mi marido ya había dado a los cristianos perseguidos, pero no lo habían contestado. Le comenté a mi marido, pues si vamos ahora, pues le podíamos llevar un sobre y que sabemos que llega. Y tanto nos empujaron que salí con el sobre en la mano.
Es Josefa Rodríguez, que junto a su marido, Amaro Pesquero, son un matrimonio jubilado de la localidad madrileña de aquí, de la Archidiócesis de Madrid, más en concreto de la Diócesis de Getafe, porque ellos son de Fuenlabrada. Esta semana le contaban a José Luis Restán, en El Espejo del miércoles, su peregrinación a Roma para ganar el jubileo, en la que aprovecharon para, pues ya lo has oído, redactar una carta de agradecimiento al Papa por lo que les ha aportado la Iglesia a lo largo de su vida, que le entregó el responsable de la peregrinación en la que iban al propio Papa. En ese sobre incluyeron un donativo en favor de los cristianos perseguidos, en particular a los países de Oriente Medio. Hace poco recibieron respuesta a esa carta, la firmaba ni más ni menos que con su propio puño y letra el propio Francisco. En ella les daba las gracias por ese gesto de caridad concreta y pedía al Señor su retribución abundante. Pero no era la primera vez que le pasaba eso a este matrimonio.
La tenemos con la de Juan Pablo II. No, lo único que nos dice es que nos bendiga nuestros negocios, que gracias por acordarnos de él. Estamos al corriente de lo que pasa en Oriente Medio y que no pueden ver a los hermanos de franciscanos de Alepo y muchas cosas. Pero vamos, esperemos que no sea la última, que sean más.
Bueno, pues ahora a la 1:35 nos ocupamos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este Espejo, en el Mediodía COPE, en este 17 de febrero. Lo primero en la crónica informativa es el encuentro que mantendrá esta tarde-noche el cardenal arzobispo de Madrid con los diáconos permanentes de la diócesis, los candidatos y los aspirantes a este ministerio, junto con sus esposas, un acto que va a tener lugar a las 8:30 de la tarde en nuestro seminario conciliar, con la celebración de la Santa Misa y después con una cena. Nuestra archidiócesis, que ha visto en los últimos meses aumentar considerablemente el número de diáconos permanentes, un gran regalo del Señor para la Iglesia a través de este servicio, de esa vida entregada y compartida, para con su familia, pero también a través de este ministerio con la gran familia de la Iglesia. Nos acompaña y escucha ya precisamente uno de ellos, Fausto Marín. Hola, Fausto, gracias por atendernos.
Muy buenas tardes.
¿Cómo muy buenas. Oye, Jaime Noguera, Gerardo Dueñas, Tomás Sanz, Santiago Pérez. Bueno, es que voy a parar porque la lista sigue. Yo es que últimamente escucho hablar muchísimo de vosotros. ¿Estáis de moda en la Iglesia los diáconos permanentes?
No, más que estar de moda, es una realidad que se ha recuperado durante todos estos años, pero sí que es verdad que en los últimos años pues el número ha crecido bastante y una realidad de hermanos que están desempeñando su servicio en diferentes tareas y lo están haciendo de un modo pues eso, con un servicio muy brillante.
En el seguimiento de Jesús, Fausto, no hay edades, no hay situación personal ni social que impidan al hombre escuchar la invitación del Señor, pero claro, esto decía yo hace un instante, claro, requiere del consenso de la familia, de vuestra esposa con los hijos, porque la vida y la entrega ahora también es compartida y de hecho por eso esta noche os van a acompañar también vuestras esposas, ¿no?, en este acto.
Totalmente. El diaconado permanente se entiende solamente desde el punto de vista de un ministerio que lo recibe, en este caso el marido, pero está compartido con la mujer, y es ella la que pues en todos los casos nos anima, nos alienta, nos corrige en nuestros defectos y nos y sobre todo nos es el aliento, es el ánimo, es esa imagen discreta de saber hacerse siempre presente con la palabra adecuada.
Lo hemos hablado en alguna ocasión en este Espejo, esto no es un camino fácil ni se hace además para el reconocimiento personal, sino que bueno, pues todo ministerio eclesial es un servicio, es una vocación y también una renuncia, y para poder ser ordenado el camino me imagino que es largo, ¿no, Fausto? Porque entre otras cosas el estudio,
sí, no,
el discernimiento, ¿no?
El, el, cam- camino, bueno, pues mira, nosotros ahora mismo aquí en la diócesis de Madrid hay 17 hermanos que se están preparando en la etapa de formación en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, en el grado de Ciencias Religiosas. A eso hay que añadir pues un discernimiento acompañado pues de un director espiritual, y luego la etapa pastoral encaminada dentro de las parroquias en las cuales se nos manda. O sea que es un camino que lleva su tiempo, y todo esto obviamente desde con un seguimiento tanto compartido con la mujer y con la familia, claro, porque todos pues también pues tenemos hijos, y bueno, pues es la realidad que tenemos.
Claro, tenéis vuestras obligaciones familiares, laborales, y además pues las que os encarga en este caso el obispo, ¿no?, en cada una de esas parroquias. Yo me imagino que esta noche, en esa celebración con el cardenal Osoro en el seminario, primero, después de la misa, tendréis la oportunidad de escuchar algunos de vuestros testimonios, ¿no?, algunos de los veteranos, sobre todo para los que sean aspirantes, claro.
Sí, es un momento muy importante cuando el encontrarnos con nuestro pastor. Es un motivo de alegría para todos nosotros, y también es un momento en el que los diáconos que ya llevan tiempo ejerciendo el ministerio, pues son un verdadero ejemplo para todos los que venimos por detrás, claro.
Pues es un gran regalo del Señor, decía yo antes, para la Iglesia a través de este servicio, de esta vida entregada y compartida a través del ministerio del diaconado permanente con la gran familia de la Iglesia. Fausto Marín, muchísimas gracias por acompañarnos, y que deis mucho ánimo a todos esos que se están preparando para esa gran labor también. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo, Mario, un saludo a todos.
Igualmente.
Hasta luego.
Bueno, vamos con más asuntos. El próximo miércoles se va a celebrar en el Seminario Conciliar el encuentro de la Cadena Diocesana de Oración por las Vocaciones. Va a ser presidido por el cardenal Carlos Osoro. Va a comenzar a las 6:30 de la tarde, y durante el acto se va a presentar la campaña del Día del Seminario, que este año tiene como lema Cerca de Dios y de los Hermanos. También se va a proyectar un vídeo promocional de esta campaña que ha realizado nuestra diócesis con testimonios de sacerdote durante distintas etapas de la vida. La reunión va a concluir con la celebración de la Eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid. Vamos a escuchar a Juan Carlos Merino, nuestro delegado de Pastoral Vocacional.
Cerca de 5.000 personas forman parte de lo que llamamos la Cadena Diocesana de Oración por las Vocaciones, que es una red capilar a nivel diocesano, en el que a cualquier hora del día hay alguien en nuestra diócesis orando por las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada.
Y una noticia más, mañana a las 8 de la tarde se va a celebrar en la colegiata de San Isidro la misa mensual que, como cada tercer sábado de mes, celebra la congregación de San Isidro en honor de nuestro santo patrono. Al finalizar se va a poder visitar el camarín donde, ya sabes, reposa el cuerpo incorrupto del santo labrador y donde se hallan también las reliquias de su esposa, de Santa María de la Cabeza. Y en este tercer viernes de febrero lo que hacemos ya es destacar algunos de los contenidos más interesantes que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su director, Ricardo Benjumea. Hola, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Esta semana llevamos en portada la atención pastoral a las personas con discapacidad intelectual, particularmente niños síndromes de Down, porque este es un tema sobre el que ha reflexionado esta semana la Comisión Episcopal de Catequesis. Se trata de una tarea pendiente y urgente para la Iglesia, que cuenta a su favor con personas con una gran capacidad de trascendencia, de apertura a la trascendencia y a lo sobrenatural. Y hablamos de niños soldados porque el domingo se celebró su día y porque los salesianos han traído a antiguos menores combatientes con las FARC, en un momento, por cierto, en el que la Iglesia colombiana, de ello también informamos, participa en la mesa de negociación que ha abierto el gobierno con la otra guerrilla del país, el ELN.
Gracias, Ricardo. alfayomega.es, donde ya puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Y así hemos llegado a la 1:43. En un instante vamos a hablar de un libro sobre la pareja, sobre la familia, a la luz de tres aspectos, diría yo, bastante novedosos. La teología pastoral en diálogo con la gente, la exhortación Amoris Laetitia del Papa y la larga experiencia en este campo, además de su autor, el jesuita Pablo Guerrero. El prólogo es del arzobispo de Madrid, y en sus páginas vamos a bucear enseguida en este espejo de Madrid en el mediodía COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:44, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir acompañándonos aquí en El Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 17 de febrero.
Este horizonte, esta mirada, que es la de Dios mismo, a la realidad de la familia, las tareas que pago en el libro, y sobre todo esta novedad de la misión, que en otro tiempo a lo mejor no ha sido necesaria, pero en este tiempo estos ministerios de una nueva pastoral, saber reconciliar y saber mediar son esenciales y fundamentales, y los tiene que aprender a hacer la Iglesia, y la Iglesia somos todos nosotros.
Es el arzobispo de Madrid en la presentación del libro, del que además ha escrito el prólogo, Mucho más que dos, acercamiento pastoral a la pareja y la familia, publicado por Salterrae, del psicólogo jesuita Pablo Guerrero. Se trata de una guía de pastoral de la familia ante el nuevo rumbo marcado por la encíclica del Papa Francisco, Amoris Laetitia. Decía el cardenal Osoro en esa presentación que se trata de una profunda reflexión teológico-pastoral, tanto en la manera como en el modo de afrontar la pastoral de la familia, de la vida, del matrimonio. Es un libro que nos recuerda que la tarea de la Iglesia es fortalecer el amor y ayudar a sanar las heridas, prestando atención también a la diversidad. Vamos a hablar de todo ello precisamente con su autor, con Pablo Guerrero, que ya nos acompaña en este espejo. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Mario, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, la obra, que decía, cuenta con el prólogo de nuestro arzobispo, quien dice que la obra es un gran servicio a la familia, y la verdad que no, bueno, pues da unos cuantos adjetivos y bastante, bueno, yo creo, creatividad, lucidez, esperanza. Que esto lo diga el cardenal Osoro, quien además participó muy activamente en el sínodo de la familia, me imagino que lo acoges como un gran regalo, ¿no?
Bueno, un regalo del que me siento profundamente orgulloso y agradecido. O sea, el escuchar estas palabras de algo que ha escrito uno, de una persona como él, pues tan sensible al tema de la familia y de la pastoral de la familia, pues te puedes imaginar que es un motivo de estar orgulloso, sanamente orgulloso, espero.
Sí, seguro, hombre. Mira, nuestro plan diocesano de evangelización, lo comentamos hace una semana, había y ha propuesto como uno de los grandes retos, además, la familia, ¿no? Y por ir al prólogo del libro, hablas tú de la pedagogía ignaciana, ¿no? Intentando sortear esa ceguera social en torno a ella y aplicando además lo que te enseñaron primero Manolo y Tinina, tus padres, y luego en ese tiempo también lo que has aprendido como psicólogo, como sacerdote, ¿no?, a través de todo este tiempo.
Pues sí, o sea, verdaderamente el libro, pues en realidad es un resultado pues de mi familia, de mis amigos, de mi formación en la compañía, del trato con muchas personas, no solo desde el punto de vista, vamos a llamar, más profesional o más pastoral, sino, bueno, pues como digo también, yo decía en la presentación, pues que este libro también está hecho de muchas comidas y de muchas cenas, y muchas celebraciones sacramentales del matrimonio, de bautizos, incluso funerales también, ¿no? Yo creo que lo que intento en el libro no es ni más ni menos que hacer palabra lo que he vivido como experiencia, como regalo que me ha ido dando la vida. Yo creo que también lo comentaba en la presentación. Yo creo que uno de los grandes regalos que me ha dado la vida fue el entrar en contacto, bueno, pues con todo el mundo del maltrato a las mujeres, el acompañar pastoralmente, no solo terapéuticamente, sino pastoralmente a mujeres maltratadas. Ya digo, yo creo que es uno de los grandes regalos que me ha dado la vida, el poder ser compañero de camino de personas que reconstruyen su vida, de personas valientes, de personas que son capaces de mirar a los problemas a la cara, de personas que en mitad de Getsemaní y del Calvario son capaces, como Jesús también, de rezar y de decir una palabra de esperanza y de confianza en Dios, pues bueno, pues ellas también puedes ver que están también muy presentes en este libro.
El acompañamiento, el discernimiento, dices en algún momento que es como meterse en un jardín, pero que merece la pena, Pablo, correr el riesgo, porque la verdad, y creo que esto también el segundo capítulo es muy acertado, el problema puede, bueno, debe convertirse, ¿no?, en una oportunidad en estos casos.
Sí, sí, absolutamente. En esto, fíjate, yo creo el Papa, bueno, entre otros muchos motivos por los que podemos decir que es sabio, es muy sabio también porque es capaz de recordarnos que con el Evangelio en la mano lo importante son las personas, no las categorías. Hay que ir a la persona concreta, y en este caso también a la familia concreta, a la pareja concreta, en sus luces y en sus obras concretas, en sus dificultades para avanzar, y también en ese cauce de vida, en ese caudal de vida que da a la sociedad y a la Iglesia, a las familias, ¿no? Entonces, que la Iglesia en algunos países donde ha habido persecuciones ha podido sobrevivir sin sacerdotes, pero la Iglesia nunca ha podido sobrevivir sin familias y sin parejas cristianas, ¿no?
Fíjate, hablabas tú antes de las víctimas de la violencia, ¿no?, con las que has trabajado mucho tiempo, lo cuentas en el prólogo, que han recorrido casi su vía crucis y que viven su Gólgota. Qué necesario es estar formado, y nos invitas a ello en el libro, el compadecer desde el punto de vista cristiano, es decir, el trabajar con esa persona para que ya no sufra más, ¿no?, para enderezar lo torcido y trabajar por la justicia.
Absolutamente, y sobre todo para, yo creo que no solo trabajar directamente con la persona que ha sido victimizada, sino, bueno, pues como hacéis los medios de comunicación en general y de una manera especial los medios de comunicación de la Iglesia, de sensibilizar a este problema, de hacer presente de que la mujer que está siendo maltratada sepa que la Iglesia, en una de sus más antiguas tradiciones, es un lugar de asilo y un lugar de abrazo y un lugar de apoyo, ¿no? Uh-huh. Es muy importante que la mujer maltratada escuche en nuestras homilías, escuche en nuestros programas de radio, escuche en nuestros periódicos, escuche en nuestros programas de televisión, que no está sola. Uh-huh. y que estamos, valga un poco la expresión bélica, que estamos en la misma trinchera, que no están solas, ¿no? Uh-huh. Y que son parte nuestra, son parte de historia nuestra también, ¿no? Uh-huh.
Pablo, aunque sea muy brevemente, déjame que te pregunte por la última parte que dedicas a un tema también complicado, que no has decidido eludir, que es el complicarse y correr el riesgo de atender, de cuidar la fragilidad, cuando se habla, por ejemplo, tenemos tantos prejuicios, ¿no?, en esa persona herida, en la familia, que necesita que cada uno de nosotros le mostremos el rostro verdadero de Dios, que siempre, y lo dices muy bien, libera porque ama, ¿verdad?
Absolutamente. Es curioso y de verdad, yo creo que la gente no lo hace porque sea mala o porque sea insensible, pero hay determinados problemas, por ejemplo, en el caso de las crisis matrimoniales o en el caso de la separación o del divorcio, en que incluso personas que quieren a esas personas en concreto, pues no saben qué hacer, entonces se separan. Y en los momentos en que estas personas necesitan más de la ayuda de sus familiares, pero también de la Iglesia y de los agentes de pastoral, pues a veces te encuentras con que los familiares e incluso a veces también los agentes de pastoral no acertamos a ser capaces de transmitirles ese abrazo y ese, como dice el Papa, y esa inclusión. O sea, es que sois parte nuestra. Claro. Y de la misma manera que nosotros somos parte de ellos, ¿no?
Pues hay que escuchar, como dices en el libro, las preguntas de la familia actual, pero está claro, como también refleja tu obra, que el matrimonio que tiene en el centro al Señor genera esas personas lúcidas, agradecidas, no serviles ni autosuficientes. Yo te recuerdo el título del libro, Mucho más que dos, acercamiento pastoral a la pareja y la familia, de Pablo Guerrero. Pablo, gracias por atendernos, que sé que te pillamos de viaje, y enhorabuena por el libro, ¿eh? Un abrazo.
No, gracias a vosotros por la labor que hacéis.
Creo que tenemos que desarrollar una gran tarea aquellos laicos presentes en ámbitos de la vida religiosa, en lo que se conoce como misión compartida, pero cuando uno habla de parroquias también tenemos que tener presente, ¿no?, que hay que dar un salto en esa corresponsabilidad. Eso exige evidentemente unos laicos adultos, unos laicos que, como dice el Papa, no vean a la Iglesia como un canguro, sino con mayoría de edad, ¿no? Implica también una confianza plena y mutua entre clero, laicos, laicos y clero, conscientes de la singularidad, pero también de la riqueza de cada una de las vocaciones.
últimos minutos de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 17 de febrero es el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán, que va a impartir mañana la conferencia de la 17ª ya jornada de apostolado seglar, que va a tener lugar en el Colegio Valdeluz y que este año tiene como tema de reflexión Iglesia en salida, posibilidades, desafíos, retos y tentaciones de la evangelización en Madrid. Nos acompaña ya en este espejo el responsable de apostolado seglar de nuestra archidiócesis, Rafael Serrano. Hola, Rafael, buenas tardes.
Hola, Mario, buenas tardes.
Oye, siempre atentos en esta jornada a los objetivos pastorales que nos marca nuestra archidiócesis de Madrid y en esta ocasión, claro, pues las posibilidades, los desafíos, los retos y también las tentaciones, ¿no?, de la evangelización en Madrid.
Sí, es prácticamente el mismo lema que se va a llevar en todo el año en todo lo que son las actividades relacionadas con la evangelización, que es también fruto un poquito de todo lo que ha salido en los grupos que están preparando el plan diocesano de evangelización. Uh-huh. Y claro, eso para los seglares es fundamental. Nosotros estamos permanentemente pendientes de la realidad y de hecho estamos llamados como bautizados y como cristianos conscientes y militantes, porque la inmensa mayoría son de los que asisten a la jornada, son miembros de
algún movimiento, alguna realidad.
Uh-huh. Aunque también asisten de parroquia. Uh-huh. Vienen menos, pero cada vez se van incorporando algunas personas más de las parroquias, gracias precisamente a la difusión que se hace a través de los medios, y en concreto pues la COPE colabora mucho, difunde mucho. Uh-huh. Esa dimensión de nuestra jornada, y eso hace posible pues que nos encontremos precisamente para compartir, para ser un lugar, lo que es la jornada ya está claro, son 17 años haciendo jornada. Esto se ha consolidado ya como un lugar de encuentro, un lugar de acogida para compartir experiencias de evangelización, para animarnos unos con otros, para que sepamos y nos demos cuenta pues, que el apostolado seglar en general es muy amplio y es plural. Uh-huh. Creo que todos obedecemos un mismo objetivo, querer ser cada día cristianos más auténticos para contagiar con el testimonio y con nuestras acciones y nuestro testimonio y nuestra propia vida, pues contagiar aquello que de verdad es fundamental para la fe católica, y es que Cristo es la salvación de todo y es la respuesta a todos los problemas. Y eso hay que decirlo una vez y otra vez, y en esta sociedad que ya no da por supuesta la fe cristiana, puede decirlo con mucha más fuerza. Y claro, no solamente decirlo para que no se queden palabras, sino claro, poderlo también demostrar, claro.
Además, lógicamente, de encontrarse el tomar la iniciativa, ¿no, Rafael? Y que a pesar, pues quizá de ese contexto que tú decías, dominado por situaciones también de cansancio, de falta de interés, esas tentaciones que precisamente se van a estudiar en el plan diocesano, pues el recordar que la tarea requiere de la implicación de todos, ¿no?, y de cada uno de nosotros.
Eso es lo fundamental, y ahí yo creo que se está exigiendo cada vez un cambio. La sociedad efectivamente ha cambiado. Los seglares somos miembros de la Iglesia por nuestro bautismo, miembros de pleno derecho. No somos monaguillos, no somos sacristanes. Tenemos obligación de tomar también la iniciativa por fidelidad a Jesucristo, por coherencia con nuestro bautismo. Y eso exige un cambio también en la pastoral. Exige un cambio también de alguna manera en los propios seglares y en el clero y en los sacerdotes. Uh-huh. Esta sociedad nos está llamando cada día más, y yo creo que ahí está toda la insistencia del Papa Francisco y de nuestro cardenal arzobispo don Carlos. Hay que estar, hay que salir, hay que pringarse, hay que llenarse. La gente tiene que saber que estamos vivos, y todo eso, claro, exige cambios importantes. En una jornada, por supuesto, esas cosas no se van a resolver, pero sí es un foco importante. Uh-huh. Para oírlo, para sentirlo y para escuchar también a voces autorizadas y a testimonios autorizados. Uh-huh. De unas experiencias ricas también de vida apostólica y de vida social, que nos permitan también a los demás ver que uh-huh. pues a pesar de dificultades hay mucha gente que se sigue comprometiendo y dando lo mejor de ellos y de su vida.
Pues todo esto a partir de las 10 de la mañana en el Colegio Valdeluz, a las 12 menos cuarto esa ponencia, y luego por la tarde testimonios también muy interesantes en caso o en torno a las periferias a las que nos llama el Papa. Rafael Serrano, muchísimas gracias por acompañarnos y que vaya fenomenal ese encuentro. Un abrazo, ¿eh? Nosotros volvemos, ya lo sabes, con la vida de la Iglesia en 7 días. El saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.